Ole Swing con España Cañí, qué gracioso, es estupendo. Bueno, pues a las 3 en punto de esta tarde, dentro de dos horitas, está convocada en Valencia una manifestación muy especial. Una manifestación que resulta alucinante, porque ¿quién obliga a nadie a ir o no a determinado espectáculo, a una corrida de toros? Bueno, pues sí, hay gente que quiere determinar que los otros hagan exactamente lo que ellos prefieren. Y si no, pues no. Con esta iniciativa, esta manifestación en Valencia, aficionados a los toros y profesionales quieren contrarrestar pues esta virulenta cruzada en contra del espectáculo taurino. Si hasta ahora la actitud de los partidarios de la fiesta taurina ha sido más bien pasiva, el amparo que desde determinadas posiciones políticas se ha dado a las peticiones de abolición les ha obligado a poner en marcha una nueva estrategia. Se han dado cuenta que apelar a los valores tradicionales, el carácter cultural del toreo o la larga nómina de artistas que se han inspirado a lo largo de la historia en la tauromaquia no son suficientes. Y por eso con la protesta de hoy, que se ha iniciado esta mañana con un manifiesto que ha leído el músico Andrés Calamaro, se quiere plantar cara a esta cruzada antitaurina con otro tipo de argumentos menos discutibles, por ejemplo, el importante impacto económico de los festejos taurinos en las ciudades donde se programan o la jugosa aportación que suponen para las arcas del Estado. En este sentido, se puede desde luego afirmar que se está fraguando un nuevo modelo de activismo pro-taurino. Y en esta nueva estrategia hay protagonistas como el periodista Diego Sánchez de la Cruz, cofundador y portavoz de la plataforma La Economía del Toro. Muy buenas tardes, don Diego.
Muy buenas tardes, Cristina. Encantado de saludarte.
Igualmente, enhorabuena. La verdad es que es cierto que durante mucho tiempo se ha pensado que el toreo se defiende por sí solo.
Efectivamente, y durante muchos años hemos hablado, yo creo, de aspectos fundamentales, ¿no? Como son nuestras raíces, nuestra historia, pero efectivamente el argumentario taurino es mucho más rico. Los toros son pasión, son cultura, son ecología, son valentía, son ética, son estética y también son riqueza económica. Y por esa vía hemos creado una plataforma que se llama La Economía del Toro y que, pues oye, como bien sabes, porque hemos compartido programa muchas veces, yo me dedico a otras cosas, ¿no? Al análisis económico principalmente, pero siempre encuentro un hueco a lo largo del día para echar cuentas, analizar las cosas y poner en valor la riqueza que genera el toreo, que es una industria cultural muy fuerte y muy importante para España.
Desde luego. La verdad es que hay augurios muy pesimistas, Diego. Por ejemplo, esta misma semana el gerente de la Plaza de Toros de Valencia decía que si los taurinos no cambian de método, a la fiesta no le quedan más de 10 años. Es increíble.
Sí, pero fíjate que yo creo que es importante ahora mismo saber entender que esos mensajes se lanzan de manera interna, que ante todo yo creo que es un llamado a la acción y a que dentro del sector taurino, aficionados y profesionales estén unidos de cara a todos estos ataques. Pero déjame darte también algunos datos para el optimismo.
Venga,
porque, fíjate,
vamos, efectivamente.
En los dos últimos años ha aumentado el número de festejos taurinos que se dan en España. En los dos últimos años ha aumentado la asistencia a los festejos taurinos que se dan en España. Los toros siguen siendo con muchísima diferencia el sector cultural que más dinero aporta a las arcas del Estado en cuestión de IVA y además son un sector cultural que tiene un arrastre mucho más fuerte que cualquier otro, porque generan desplazamientos, pernoctaciones de hotel, consumo en la hostelería, etcétera. O sea que, efectivamente, si dejamos que los liberticidas nos ganen la partida, pues efectivamente puede haber prohibiciones, puede haber limitaciones a nuestras libertades. Eso es así. Y incluso yo te diría que ni siquiera habría que esperar 10 años. Si nos quedamos quietos y permitimos que nos arrebaten nuestros derechos y nuestras libertades, desde luego que podemos acabar muy mal. Pero por supuesto que tenemos la raíz popular y el apoyo de toda esa gente. Y por lo tanto, esos mensajes yo creo que siempre hay que interpretarlos en clave interna. Y de hecho, por ejemplo, la empresa gestora de la Plaza de Toros de Valencia está participando en esta manifestación y participa también en la Fundación del Toro de Lidia, que es el ente a través del cual se quiere canalizar esta reacción taurina, porque tanto esa empresa como muchas otras, y sobre todo aficionados, profesionales, toreros y ganaderos, están todos en el mismo barco por fin, desde hacía mucho tiempo que se estaba pidiendo esto, para poner en valor esas cifras de las que yo te estoy hablando y que hasta ahora quizás no había escuchado tanta gente.
Hay una cosa muy interesante, y es que los toros han sido el primer sector de la industria cultural que está reaccionando a los primeros síntomas de recuperación económica. O sea que digamos ya está un poco más en marcha que hace 2 años.
Sí, desde luego. Y fíjate, hace 2 años cuando empezamos a publicar cifras de recuperación en la convocatoria de público, de la recaudación en las plazas, de la asistencia, del número de festejos, la verdad es que incluso dentro del sector yo te tengo que admitir que mucha gente pues lo recibía con cierto escepticismo, ¿no? Decía, bueno, ojalá que sea así, pero como ha pasado con la crisis económica, Cristina, decían algo así como que, bueno, que esos brotes verdes no llegaban a la calle, ¿no? Eso que hemos escuchado mucho en clave económica. Sin embargo, el año pasado ya fue muy evidente. Los tendidos de todas las grandes plazas y todas las grandes ferias lucieron mucho mejor. Yo te doy, por ejemplo, el caso de la Feria de Bilbao, donde se pasó de una situación presupuestaria pues de equilibrio, en la cual no se generó tampoco ningún gran beneficio en la temporada de 2014, pero ya se salió de los números rojos en los que se podía haber caído si la cosa seguía yendo a peor, y en 2015 hubo 400.000 euros de beneficio. Entonces eso es solamente el ejemplo de Bilbao, como en un año se produjo una explosión del beneficio, una explosión de la asistencia. En Madrid, por ejemplo, tuvimos una asistencia media al 90% en San Isidro, con muchas tardes con el lleno de no hay billetes. Y poco a poco ese relato de la recuperación se fue consolidando y, como confirman los datos del Ministerio de Cultura, hay un 10% más de público ahora que en lo peor de la crisis, en 2010-2011, y sube el número de festejos también.
Diego, como tienes tantos datos, te voy a permitir, con la confianza que nos une, respuestas muy breves a preguntas concretas que me interesan muchísimo. Dispara. A ver si son posibles. Por ejemplo, dicen los antitaurinos que los toros no se sostendrían sin las subvenciones.
Las plazas de primera y segunda no reciben prácticamente ninguna subvención y en las plazas de tercera las subvenciones son muy minoritarias comparados con el aumento fiscal que aportan los toros.
Bueno, me parece bastante claro. ¿Cuántos empleos directos o indirectos puede generar los toros? ¿Los habéis calculado?
La propia patronal del sector ha publicado los datos y hablamos de 200.000 puestos de trabajo.
¡Madre mía!
Que equivale a la mitad del empleo generado el último año en España.
¿Pero qué me estás diciendo?
Lo que estás oyendo. Es que date cuenta que, por ejemplo, si acudimos a otras industrias culturales, el hecho de la inversión se empieza y termina en el momento en el que vamos al teatro, al cine, y no genera el arrastre que tienen los toros en cuestión de transporte, de comercio, de restaurantes, de hoteles, de etcétera, etcétera, etcétera.
Ya. Y luego, indudablemente, tenemos que señalar una cosa muy mosqueante. Parece claro que la financiación del movimiento antitaurino viene del extranjero.
Yo me he llevado muchos palos por sacar esto, porque la verdad es que no hablamos de gente muy amigable y sí que hablamos de gente bastante radical.
Agresiva.
Sí, la verdad es que sí, pero yo he sacado las cuentas de las propias fundaciones de Reino Unido, Holanda, Suiza y Estados Unidos, que inyecta fondos para financiar manifestaciones, campañas de desprestigio y todo este barullo que nos estamos encontrando en los últimos años.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí está la manifestación de esta tarde, dentro de 2 horas prácticamente, a las 3 de la tarde en Valencia, manifestación a favor de los toros. Que Dios reparta suerte, Diego Sánchez, enhorabuena.
Claro que sí. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a Diego Sánchez de la Cruz, creador del blog La Economía del Toro. Ya sabéis, los que estáis interesados, a apoyarlo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Ese Antoñito ya, que no puedo respirar, voy a morir.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Y usted iba con
la acabadora.
Entra en COPE.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
¡Qué tío más salado!
COPE, estar informado.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar de Andrés Calamaro y de cómo ha dado lectura a un manifiesto con motivo de la manifestación protaurina que se va a celebrar esta tarde en Valencia. Bueno, pues amigo del gran Andrés Calamaro es Javier Vargas, la clave de la Vargas Blues Band, que hoy nos acompaña en el estudio. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué bonito lo que suena, cuéntanos qué es.
Sí, yo con Calamaro, con Andrés, participó en uno de mis álbumes. Blues Latino, bueno, somos amigos hace tiempo también.
Y esto que suena, esto que suena es nuevo, ¿no?
Esto es el nuevo álbum que acabamos de sacar al mercado con Vargas Blues Band, se llama Hard Time Blues, y estoy, bueno, llevo toda la semana de promoción aquí en Madrid, yendo a todos los medios, y a partir de la semana que viene empezamos a presentarlo. Vamos a estar el 17 de marzo en Murcia, el 18 en Alicante y el 19 en Cartagena, y a partir ya de mayo, bueno, tengo una gira extensísima que a través de mi página web vargasblues.com podéis seguirla, y bueno, tanto en España vamos a estar como en el extranjero, vamos a países del este, Alemania.
Oye, ¿y este concepto del blues latino qué es?
Bueno, el concepto del blues latino es cuando tú eres una persona que te has aprendido a tocar la guitarra en Latinoamérica. Mis padres emigraron a Argentina. Bueno, no emigraron, mi padre por trabajo era arquitecto. Le salían trabajos para ir a Buenos Aires, estuvo en Estados Unidos, y entonces en uno de esos momentos me llevaron de muy pequeño a Argentina y vivimos en Mar del Plata, y ahí empecé influenciado con el sonido del rock argentino, Brasil. Después nos mudamos a Caracas. Estuvimos casi todos los años desde los 70 viviendo en Venezuela. Yo me marché a los Estados Unidos a una universidad, pero todas las influencias que de la música que escuchaba en esos años me marcaron como músico, ¿no?
Todo el es precioso porque vas caribeño, pescando con tu guitarra, sí, los sonidos por Argentina, por Venezuela, por Estados, exacto, Unidos. De hecho, tú hablas de que la guitarra, la primera guitarra que te regaló tu padre, te marcó.
Sí, bueno, fue una guitarra de cuerdas de nylon, empecé a tocar con ella y después con una eléctrica, y me tiraba tocando muchísimas horas y practicando, y en los años que yo empecé a tocar se oía mucha música de todos los estilos, pero siempre a través de la radio, ¿no?
Mientras charlamos con Javier vamos a poner banda sonora y vamos a elegir canciones de su nuevo disco, por ejemplo esta, Ibiza Moon, la luna de Ibiza. Claro, claro, se estará sonando porque entre las grandes amistades de Javier se cuenta la de Carlos Santana, ¿verdad?
Sí, bueno, con Carlos tuve la suerte de colaborar en directo en la gira de Supernatural, incluso antes, a hacer algunos conciertos. También me invitó cuando vino al Séptimo de Caballería y grabó uno de mis temas en los años, a principios de los 90, Blues Latino. Además fue un tema que cuando salió al mercado por Carlos Santana lo nominaron a los Grammys americanos, y ahí empezó una relación con él, pero a partir de ahí también yo empecé a grabar, trabajé con su productor, con Jim Gaines, y hice con el Jixi Boogie en los Estados Unidos, estuvimos grabando en Miami, en Memphis, después he grabado con Jim Gaines también otro en Texas con la banda Stevie Ray Vaughan. y siempre he estado un poco ligado al sonido Santana, más que nada porque yo cuando empecé a tocar la guitarra hubo una época que tocaba con un grupo que tocaba muchas versiones de Santana. Entonces llegué a tocar Samba para ti, Oye cómo va, Black Man You Woman, cientos de veces.
Hablamos con Javier Vargas, guitarrista, el corazón de la Vargas Blues Band, que está recorriendo España y que está con nosotros aquí en fin de semana. Y quería preguntarte también por ese crucero, que es, esto es graciosísimo, porque un artista se ve envuelto en experiencias humanas y de esas saca un cambio o un enriquecimiento en su estilo. Cuéntalo tú, porque en 1972 te ofrecieron trabajar como guitarrista en un crucero.
Bueno, yo vivía en Caracas, entonces hubo una época que, bueno, me vine a Madrid a conocer, bueno, a ver a mi abuela, porque llevaba desde todo el tiempo viviendo en Latinoamérica. Entonces, cuando llegué a... tenía un vecino que tocaba la guitarra y tocaba en una banda que le salió para tocar en un crucero, pero él era también menor de edad y no le dejaban sus padres firmar la autorización para que pudiera salir de España, porque el crucero recorría todo, iba de Inglaterra, iba a Canarias, después se iba a Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados. Entonces me ofrecieron, oye Javier, tú que eres más libre y tus padres te dejan, tú no tienes inconveniente de tocar la guitarra con nosotros. Entonces me dije, ah, venga, genial. Y entonces fue un impasse que yo no esperaba que iba a surgirme un trabajo aquí, siendo yo tenía en esa época 18 años. Y nada, me subí al crucero con esta banda. Había un cantante que tocaba la música más comercial, más lo que digamos, que tenía que ver con el rollo que no era el mío. Pero el teclista cantaba más blues, rock and roll, temas de Santana. Entonces cuando empezamos el crucero estuvimos casi 3 meses y resulta que el cantante que tocaba lo que menos me gustaba se mareaba, no podía subir.
¡Qué providencial!
Entonces todo el crucero lo dedicamos a tocar una música alucinante. Venía gente de Inglaterra que iba a Jamaica, llegado a Aruba, por ejemplo, Jamaica, hacía crucero, el barco se aparcaba en un muelle 3-4 días y nos dedicamos a tocar de todo. Ahí toqué muchos temas de Santana, de Clint Eastwood, Walter Revival.
Y ahí entró el reggae, ¿no? Doors. La influencia del reggae jamaicano en la música de Vargas Blues Band.
Sí, ahí conocí el reggae porque como parábamos en Jamaica y a lo largo del viaje conocía a muchos jamaicanos, después me invitaban a su casa. Y bueno, estuve en Montego Bay, en Kingston, y empecé a escuchar por primera vez los álbumes de Bob Marley, mucho antes de que saliera I Shot the Sheriff por Eric Clapton. Y bueno, muchos artistas que no llegaron a nada, pero que había una escuela de reggae. Todos los jamaicanos tenían muchos CDs, no CDs, muchos singles. Entonces tenían una discoteca dentro del barco y ellos ponían sus singles. Y entonces me hice muchos amigos y fue muy enriquecedor para mí como músico porque me dio a conocer muchos estilos, muchos músicos. Y bueno, cuando volví a Caracas, de ahí me fui a los Estados Unidos y ese crucero me marcó porque me hizo ver la música y meterme con gente variopinta del mundo, ingleses, latinoamericanos.
Aquí lo tenéis, la Vargas Blues Band. Ponéis entrar en internet para ver todos los lugares donde podéis escuchar esta extraordinaria guitarra, porque precisamente se caracteriza el sonido de Javier porque ha arrastrado al blues latino a mucha gente que no está particularmente interesada en el blues, pero que está sorprendido por esa guitarra única que verdaderamente le ha hecho marcar un camino importantísimo. Se da la circunstancia de que además el nuevo disco está ilustrado con las imágenes de 2 astrónomos aficionados de Cádiz que hacen particularmente bonito el disco. Pues nada, Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los oyentes.
Y ahí os dejamos con el sonido de la Vargas Blues Band. Tontunas que te hacen llorar es la pregunta que hoy hemos planteado a nuestros oyentes y que estáis respondiendo con muchísimas cosas originales, desde películas hasta meteduras de pata, pasando por esa carrera estratega que caen las medias el día que vas a la boda de tu cuñado y estás perfecta de arriba abajo.
Bastante facilidad para llorar y cuando mis amigos o familiares me vienen a contar sus problemas, claro, empatizo tanto con ellos que soy yo el que me pongo a llorar y son ellos los que al final me tienen que consolar a mí. Me abracen, me den ahí unas palmaditas en la espalda y me dicen, venga, tranquilo, ya pasará, tal. Y bueno, la verdad es que es bastante, bastante triste.
Un poquito patético, sí. Esteban, hace poco echaban Marcelino Pan y Vino. Quería verla porque marcó mi infancia. Cambié de turno y todo en el curro, pero en casa no encontraba el mando a distancia. Tardaba, de rabia me puse a llorar, la puse cuando iba por la mitad. Y lloró por eso, no por Marcelino, sino por no verlo. ¡Qué barbaridad! Y aquí tenemos a Ricardo. Mi última vez fue el martes, programa número 200 y último de Óscar Díaz. Era ya uno más en mis sobremesas. Se llevó 169.900 euros y mis lágrimas. ¡Ay, madre! Ricardo, qué cositas, qué barbaridad. Vamos a ver qué nos trae el Satadea.
Hablando también de los juguetes de los que hablaba Álvaro Bilbao, porque ya sabes que todos los temas de educación siempre tienen mucho, mucho feeling dentro
hablaba,
de las redes sociales.
Hablaba efectivamente Álvaro de los juguetes y su importancia y nos dice José Riera, recuerdo que tuve que construir con mi padre un coche de juguete para el cole y esa experiencia y sobre todo el trabajo con él no se me olvidarán, qué preciosidad.
Seba Marcos dice, yo hacía muñecas con el cartón de los rollos de papel, les ponía pelo con la lana incluso, tenía toda una familia y jugaba con ellas y con mis amigas, que qué bien nos lo pasábamos.
Vámonos a las noticias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas. Leves
la interpreta.
Es casi imposible avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
Cada vez que proponer...
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Por qué los clientes de la agencia negociadora del alquiler nunca tienen problemas de impagos ni de retrasos en el cobro de las rentas? A ver, ¿por qué? ¿Será porque la renta la paga directamente la agencia negociadora a los propietarios y no los inquilinos? ¿Será porque gestiona íntegramente el alquiler o será porque es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente el certificado de eficiencia energética? Tiene que ser por eso. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
Llegan los 21-21 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 21% de descuento mínimo durante 21 días. Sofá Happy, ahora 299 euros, transporte y montaje incluido. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Último día 31 de marzo. Los 21-21 de camino a casa. Nunca comprar un sofá fue tan fácil.
Hasta el 20 de marzo en Alcampo, pilla nuestras mejores ofertas y no te quedes sin cobertura.
Smartphone Huawei G Play Mini, pantalla de 5 pulgadas, procesador octa-core 1,2 GHz, 2 GB de RAM y cámara trasera de 13 megapíxeles por solo 139 euros.
Entra en la tecnología al mejor precio.
Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Pon tu salud en manos de los mejores profesionales en Puerta de Alcalá Clínica Dental, con especialistas altamente cualificados en implantes y estética. Puerta de Alcalá Clínica Dental.com y 915326902.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org 912-913-783.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
We'll be right back. La 1:30, las 12:30 en Canarias, actualizamos la información con Diego González y te contamos que continúan en estado grave 4 de los ciclistas arrollados en La Guardia, Pontevedra.
Los 4 están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Vigo. 3 de ellos están muy graves. Otros 4 compañeros están recibiendo tratamiento en planta por diversas fracturas. El accidente tuvo lugar este sábado en la carretera que une las localidades de La Guardia y Bayona. Un octogenario intentó adelantar a 20 ciclistas en una recta, pero en la maniobra arrolló al grupo. Uno de ellos falleció en la zona del accidente.
Una exedil de Podemos será juzgada este martes por presunta estafa a inmigrantes.
Se llama Mónica González, es exteniente de alcalde de la localidad gaditana de Puerto Real y se sentará en el banquillo junto a otras 6 personas por obtener de forma ilícita casi 500.000 de euros de inmigrantes sudamericanos a los que prometían visados y trabajo a cambio de dinero. La organización cobraba a cada inmigrante 464 euros por iniciar los trámites de búsqueda de contratos. Los estafados no obtuvieron ni los visados, ni el trabajo, ni los permisos de residencia. Tampoco les devolvieron el dinero. Mónica González presentó su dimisión tras conocer la imputación y Podemos la mantiene suspendida temporalmente de militancia.
El precio de la bombona de butano baja este martes.
Lo hace un 5% hasta situarse en los 12,46 euros impuestos incluidos. Ahora tiene un precio de 13,10 céntimos. Con esta bajada, el butano recupera la tendencia bajista que se había roto el pasado mes de enero con la primera subida desde 2013. Este precio estará vigente hasta el 17 de mayo. Para entonces, no se descartan nuevas bajadas debido al superávit. La bajada en el precio afectará a más de 8 millones de consumidores.
Y como te contábamos hace unos instantes, en 1:30 arranca en Valencia una manifestación a favor de la fiesta nacional.
Es una iniciativa de la Unión Taurina Comunidad de Valencia. Se espera más de 40.000 personas que van a marchar por las calles de la ciudad en defensa de la tauromaquia. También van a estar presentes figuras del toreo como el Juli o Enrique Ponce, que leerá un manifiesto. También van a estar presentes artistas de la talla de Andrés Calamaro, Bertín Osborne o Paco Arévalo. En el fin de semana de COPE, el fundador de la plataforma La Economía del Toro, Diego Sánchez de la Cruz, ha explicado que en los dos últimos años han aumentado los festejos y también la asistencia. Además, ha asegurado que los toros es el sector cultural que más aporta a las arcas del Estado.
Bueno, y ha explicado que nada más y nada menos que 200.000 puestos de trabajo dependen en España de los toros y se tienen en cuenta las zonas de crianza, los transportes, las organizaciones de las plazas, pero también los restaurantes y los centros turísticos que dependen de estas cuestiones. Sorprendente, ¿eh? No lo sabía yo. 200.000 puestos de trabajo. Y luego la noticia curiosa. Hallan en Brasil al ancestro de los dinosaurios.
Eso parece. Se trata de un nuevo reptil fósil que vivió hace 250 millones de años y que ha sido descubierto a partir de un cráneo casi completo y muy bien preservado. Su nombre es Teyuhagua, paradoxa, y va a ayudar a clarificar la evolución del grupo que dio origen a los dinosaurios, a los pterosaurios, que son esos reptiles voladores, a los cocodrilos y también a las aves. Este reptil era un animal pequeño, de 1,5 metros aproximadamente, era cuadrúpedo y sus dientes eran curvos y finos, por lo que indican que era carnívoro.
Angelito.
Qué majo, qué cara más bonita tiene.
Diego, en 25 minutos más noticias. Entre tanto, la última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Club fin de semana. Los que os animáis a contarnos lo que pasa en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, solo tenéis que decir eso, club fin de semana, cuando uséis el Facebook del programa o el Twitter o directamente el correo electrónico o nos mandéis un WhatsApp. Y, por ejemplo, en El Espinar, en Segovia, tiene lugar la fiesta de los gabarreros. Nos cuenta Daniel Ramos que es una ocasión para ver cómo trabajaban aquellas personas que vivían de la limpieza del monte y de la leña. Qué cosa más bonita. Exposiciones, charlas, coloquios en torno a los oficios tradicionales del monte. En El Espinar, en Segovia, hay 9 grados de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. Si estás en Madrid, María Contreras te recomienda La Búsqueda del Tesoro, una ruta turística por el Retiro que los niños disfrutan especialmente para descubrir los rincones más emblemáticos del parque. 15 grados de máxima en Madrid y 3 de mínima. Y en Pastrana, en Guadalajara, ese lugar tan vinculado a la duquesa de Éboli, Norberto Rodríguez nos cuenta que se está celebrando, fíjate qué bonito, la Feria Internacional Apícola, dedicada a la miel, a la producción y a sus usos, y en la que participan empresas europeas e iberoamericanas. En Pastrana hay 15 grados de máxima y 0 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y si mañana no queda más que hoy.
si mañana tan solo somos aire? Y si mañana nos encuentra.
A ti, que estás subido en un tren, que lo has cogido mil veces, uno cómodo en el que sabes seguro que llegarás a tu destino, te voy a hablar de otro muy diferente. Es tan peligroso que se ha ganado el nombre de la bestia. Así suena el tren de la muerte. Un tren de mercancías que cruza México hasta las puertas de Estados Unidos. Se estima que entre 400.000 y medio millón de inmigrantes montan cada año en estos trenes. Comienzan el viaje sin conocer si van a llegar vivos a su destino y más de 1.000 personas se enganchan como pueden en el lomo de la bestia. Evidentemente, se arriesgan a ser mutilados, a caerse, a morir degollados. Y por si la inseguridad exterior no fuese suficiente, en el interior, los peligros que amenazan a los viajeros van desde el robo y la extorsión hasta la violación y el asesinato. El 80% de los inmigrantes que van en estos trenes serán asaltados. Son estadísticas increíbles. Y el 60% de las mujeres violadas. En este viaje por el sueño americano se suben llevando lo mínimo. Al frío o a la deshidratación se le une la falta de alimento. Por allí vienen más de 100 y vienen rezando a la vía del tren. Este es un canto a las llamadas patronas de Veracruz. En el barrio de la patrona de Veracruz, un grupo de mujeres se dedica de manera voluntaria a lanzar bolsas llenas de comida a los trenes. Arroz, frijoles, agua, que se convierten en verdaderos tesoros para la supervivencia. Estas patronas, que se llaman así patronas de Veracruz, comenzaron su humanitaria labor una mañana de 1995. Las hermanas Bernarda y Norma Romero lo cuentan así en Univisión.
Y comenzó a pasar el tren y en los primeros vagones de la máquina iban como 6 personas y nos gritaron, tenemos hambre. Y fue como le dimos la caja de leche, la bolsa de pan. ¿Qué les parece si hacemos unos lonchecitos para esas personas?
Empezamos con 30 lonches y entonces mi papá dijo, bueno, les van a dar tacos, pero ¿y con qué se lo van a bajar? Pues con agua, pues entonces hay que llenar unas botellas de agua.
Pues así estuvimos como 5 años trabajando así, de nuestra propia dispensa.
Qué cosas, ¿eh? 20 años después han recibido numerosos premios, como el Galardón Derechos Humanos de México. Estas patronas han conseguido abrir más de 50 albergues para evitar que el sueño de llegar a Estados Unidos en tren se convierta en una pesadilla. Viven de la generosidad de los comerciantes que donan la comida y ellas están agradecidas. Simplemente la fugaz sonrisa de las personas que ven al paso les resulta suficiente. Han tenido también otro mérito, el de llamar la atención sobre esta bestia, sobre este tren y sobre el drama que hay detrás. ¿Qué sienten ellas cuando escuchan el sonido de la máquina? La portavoz de las patronas, Norma Romero, se lo explicaba así expósito en la tarde de COPE.
Por la mente de todas las del grupo de mujeres es un sentimiento de tristeza, ¿no? De ver cuánta gente sube debido a toda la violencia y toda la falta de oportunidad en sus países de origen, que es felicidad al verles ese rostro cuando agarran esa bolsa de comida. Enojo también, ¿no? Porque creo que no deberían de ir en esa bestia. Gente que lo único que desea es salir adelante y darle pues una mejor manera de vivir a sus familias.
La labor de las patronas, repito, es completamente desinteresada y de tal manera cala que varios de sus hijos se han incorporado. Escuchamos al de Norma, Jafet.
Gracias a Dios he terminado mis estudios. Yo creo que sería algo muy, muy bonito desempeñar una actividad como la que hacen mi mamá y mis tías y que pues ellas iniciaron desde lo más humilde que tenían, han logrado hacer mover masas y yo creo que pues claro, sería un privilegio poder hacer algo por el bienestar de los demás.
Ahora están en España. Están en España las patronas de Veracruz, invitadas en la campaña No Violencia 2018, que pretende divulgar y promover una cultura de paz. Ellas ayudan a personas a las que no conocen, personas a quienes no volverán a ver, a las que en un fugaz segundo, en marcha, entregan una bolsa de supervivencia sin saber siquiera si es el primer alimento del viaje o el último del viajero.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verticalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que la programación informática es el lenguaje del futuro, tanto que ya es una asignatura curricular en secundaria en la Comunidad de Madrid. ¡Qué cosas! Por eso es tan importante que los niños aprendan a programar, y enseguida vamos a hablar con quien les va a enseñar y ha creado una app que podéis utilizar. Se llama Luis Carvajosa y está con nosotros esta mañana. Buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pero antes a Luis le tengo que invitar a Fabada, porque creo que mi Pepi Oneto viene cargado con una cesta, una banasta de ellas. Buenos días, Pepe, que hay alivio.
Buenos días, Cristina, que hay alivio. Pues mira, si me permite el invitado, hoy también vamos a enseñar a los más pequeños a cocinar algunas cositas, y lo vamos a hacer también a través de la app Oneto, ¿eh?
Pero, ¿también tienes ya una app?
Claro, Oneto. ¿No?
¿Se llama
Pepe?
¿Así?
¡Pepe Oneto!
¡Ay, que no entiendo la broma, que estoy muy espesa esta mañana! Luis, ¿a ti te gustan las faves?
Me encantan las faves.
¿Ah, sí?
Y además hasta ahora la verdad es que...
Sí,
madre
sí,
mía.
No se puede hablar de ello, francamente. Las 2:20 y Pepe Oneto cocinando faves.
Mira,
¿En qué variante?
Con almeja, Cristina, que me encanta, madre. Es un plato que está exquisito, además, que sigue haciendo faves porque estamos, recuerden, celebrando el Año Internacional de la Legumbre.
Bueno, no, los nutricionistas no hacen más que repetirnos qué pesadez,
claro,
que
bueno,
es la proteína adecuada, que es la proteína del futuro.
Exactamente,
Y está súper de moda. Y es verdad que uno tiende, yo por ejemplo, solo hago las judías blancas en fabada tradicional, y es con almejas mucho más sana.
Muy rica, claro, y no tiene el problema de el tocino, el chorizo, que eso es lo que perjudica, Cristina, sí, efectivamente. Bueno, oye, qué bien suena esto, Cristina, qué maravilla, ¿eh?
Muy bien.
Discúlpenme ustedes, queridas amigas, porque el pasado domingo es que la ocasión lo requería. Me nombraron presidente de FECOAN, Cristina, tú sabes, ¿no?
Sí, 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 pero lo hablamos que... el otro día ya, ¿no?
Sí, sí, no, es que estoy
bueno,
diciendo que...
Bueno, lo único que te tengo que cambiar el tratamiento, te tengo que hacer de usía a partir de ahora.
Estoy justificando ese mal sonido que tenía, Cristina, que tú sabes que siempre utilizamos las redes ahí, que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Pues sí, verdaderamente. Bueno, faves con almejas. Aquí estoy ya con el bolín.
Muy sencillito, vamos a coger las faves que habrán estado en remojo desde el día anterior, la vamos a poner
¿con
ya...
¿Con o sin sal?
Sin sal, Cristina. Sin sal.
Porque
con
en
sal,
el garbanzo se pone sal.
Los
sí.
garbanzos sí, pero en este caso las faves yo no le pongo sal, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí, un poquito de agua templadita, ¿eh? Favorece un poco que se pongan más blanditas. Bueno, ya la tenemos en remojo. A continuación la vamos a poner en una olla con agua fría, la cubrimos, le ponemos una cabeza de ajo, un ojito de lore, y la vamos a llevar al fuego para que rompa el hervor, y así de esta forma al mismo tiempo también le quitemos esa espumita que va a desprender, que son, bueno, prácticamente las impurezas que pueda tener.
Uh-huh.
A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ponerle, le vamos a incorporar, cuando ya esté así casi tiernecita la fave, le vamos a poner un sofritito que vamos a preparar con su correspondiente aceite de oliva virgen extra. ¡Qué arte!
Desde luego, tienes dos.
Sí, disculpa, discúlpame. Bueno, la verdad es que estoy bien.
Disculpar, bebe, que si no se produce una defunción en directo, que es cosa fatal.
Un poquito de agua ya está.
Hoy he estado yo a punto de ahogarme esta mañana también.
Ya no tozo más. Bueno, pues entonces, le vamos a incorporar ese sofrito que estamos comentando con tomate, cebolla, pimiento, un ojito de lore, unos dientecitos de ajo, y se lo añadimos a la olla donde tenemos la fave casi tierna. Digo casi tiene porque le vamos a incorporar las almejas, un buen puñado de almejas.
Están crudas y las hemos comprado y ya está. ¿Y cuánto compramos? ¿Medio kilo?
Aproximadamente, si estamos haciendo medio kilo de fave, bueno, medio kilo de almeja, está bien que tenga bastante almeja, ¿no?
Ya, y bueno, entonces ya ahora irá poco porque la almeja es rápido.
Es muy rápido, claro, porque el tiempo que falta para que se termine de hacer la fave, este que estamos diciendo, va a ser el que va a transcurrir para que la almeja se termine de abrir. Y ahora finalmente le vamos a incorporar un majadito que vamos a hacer.
¡Ay, qué bueno!
Con un dientecito de ajo frito, un trocito de pan frito y un poquito de almendra frita y un poco de perejil, Cristina.
Eso quiere decir el perejil.
Pum, pum, pum. Eso es el mortero, Que no se asuste nadie, que no es. Luis.
No, no me asusta.
Pum, pum, pum. Y yo lo hago con compás.
Me está entrando el hambre.
Pum, 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 pum. ¿Qué te parece?
Nada, que nos podemos ganar la vida con tantas variantes cuando nos echen pepioneto.
Y le echamos ese majadito a toda la olla. Su sal correspondiente, removemos bien todo el conjunto y así habremos conseguido una forma diferente de comer la fave que no con tanta pringue, Cristina. Y me voy corriendo porque luego esta tarde tenemos los premios de Andalucía de Gastronomía que concede la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Cristina.
¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y sabes ya el nombre de alguno de los premiados?
Sí, pues mira, se la van a dar concretamente al restaurante Can de Roca, a Pitu Roca concretamente, a la revista especializada en gastronomía, en soporte digital, Cosas de Comer, de buen amigo Pepe Monforte, a Nicolás Muela, que es uno de los fundadores de la Academia, y a la familia familia Córdoba, del grupo El Faro de Cádiz, Cristina.
Bueno, pues felicita a todos ellos y me alegro muchísimo. ¡Viva la gastronomía andaluza, Pepioneto!
¡Ole! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Luis! ¡Que haya alivio!
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hablaba de la necesidad de que nuestros hijos aprendan a programar. La verdad que suena endiablado, Suena endiablado porque es que Luis Carvajosa, yo no me considero ni capa dio, así que tú fíjate. Claro que ellos son una nueva generación, tienen el cerebro más blandito. Luis Carvajosa y su empresa han desarrollado una página web que se llama Pixie. Para Pixie. Los rancios de toda la vida como yo, Pixie.es. Tiene más de 200.000 usuarios en más de 30 países. O sea que debe de ser bastante, bastante adecuada. ¿Qué niños las pueden usar, que pueden usar esta web?
Bueno, en principio está pensado para niños a partir de 8 años. Y lo que dices tú de que resulta un poco intimidante el tema de programación, es seguramente porque lo que estamos habituados a es a ver gente delante de pantallas llenas de código, ¿no? Pero en realidad la programación es interesante porque enseña a pensar.
Sí, vemos una pantalla negra con muchos signos blancos, todos unos tras de otros, barras, números, letras, o antiguamente eran negras con esas cosas en verde.
Efectivamente.
Que era peor.
Bueno, ahora mismo, efectivamente, ya tenemos pantallas con colores. Pero lo interesante de la programación es cómo uno puede entender desde dentro cómo funciona el mundo digital. Es decir, decimos que nuestros hijos son nativos digitales cuando en realidad lo que son fantásticos usuarios. Lo que a nosotros nos interesa es hacer de los niños creadores digitales. Uh-huh. Es decir, que aprendiendo a programar sean capaces de ser mucho más críticos con la tecnología.
Claro, porque me da la impresión, fíjate, intentando ponerme en el pellejo de las nuevas generaciones, que no va a ser tanto ser capaz de programar, sino entender el pensamiento que hay detrás de un computador. Que esto a mí me resulta absolutamente impenetrable. Antes me criticaba por WhatsApp, por Twitter, uno de los oyentes, diciendo, Cristina, hay gente que no sabe de música, pero Cristina lo dice en antena. Digo, sí, claro, es que yo no lo sé todo. Hay miles y miles y más cosas que menos que no sé. Por ejemplo esto. O sea, lo importante es desarrollar un pensamiento, decís vosotros, computacional.
Efectivamente. Lo que hay detrás del pensamiento computacional viene de las primeras personas que entendieron que una máquina podía hacer algo por ellos. Bueno, y en realidad el lenguaje digital, que está basado en dividir las cosas en por decirlo, todo el lenguaje digital está dividido en ceros y unos.
Lo que llaman el lenguaje binario.
Lo que llaman el lenguaje binario es el poder coger un problema, dividirlo en partes y a partir de ahí construir cosas cada vez más interesantes. Entonces, como todo, hay que empezar poquito a poco. Pero si yo, por ejemplo, quiero programar un robot, ¿vale? Le puedo dar instrucciones de movimiento. Y eso, desde Pixie, nosotros lo hacemos con bloques de código que funcionan como si fueran piezas de un puzzle que van encajando y que hace que los chavales tengan una entrada más sencilla. Entonces empezamos con ciertas nociones de lógica. Es decir, al principio le decimos que repita un patrón de movimiento, que puede ser el patrón de movimiento, puede ser avanza 10 pasos, luego gira a la izquierda, avanza 10 pasos y gira a la derecha. Y luego le damos ya patrones que tienen que ver con temas condicionales. Imagínate un robot, programa un robot. Si de repente tienes camino a la izquierda porque tienes un sensor, entonces vete a la izquierda. Si tienes camino a la derecha, vete a la derecha. Y luego, por ejemplo, introducir cosas que los chavales entienden porque las utilizan en los juegos, que es, por ejemplo, el marcador de un juego. El marcador de las vidas de Super Mario es una variable. ¿Cuántas veces utilizamos las variables y es un infierno en las matemáticas en el colegio? Cuando los chavales entienden que esas variables les sirven para crear un marcador, todo es mucho más sencillo, pero lo están aplicando, ¿no?
Es interesantísimo. Tú eres ingeniero, ¿no?
Soy ingeniero, sí.
Criatura. Pero en cualquier caso, fíjate cómo es capaz de describir plásticamente estos conceptos ingenieriles para los pequeños, ¿no? Estamos hablando de la web Pixie, con más de 20.000 usuarios, que se puede utilizar para que los hijos aprendan a programar. Además de aprender el sistema, también se les enseña historia.
Bueno, es que una de las cosas más interesantes es entender cómo nació todo el mundo digital. Primero, bueno, desde Pascal antiguamente y desde el siglo XIX, con personajes como Ada Lovelace, que se considera la primera persona que hizo un programa por ordenador y era una mujer. Lo interesante es entender cómo, verdaderamente, los hombres intentaron que una máquina les hiciera caso, ¿vale? Y toda esa evolución ayuda verdaderamente a entender cómo está hecho el mundo digital. Entonces, cuando uno puede llegar a entender que la máquina funciona con impulsos eléctricos que, como hemos dicho, funcionan a base de ceros y unos, empieza a entender la base, lo más básico, y a partir de ahí puede construir. El problema es que muchas veces pensamos que esto ha estado de siempre y entonces utilizamos la tecnología de forma un poco contradictoria. Es decir, hacemos cosas muy sencillas de utilizar que hacen que los chavales no piensen. Nuestro interés es decir, yo te facilito la vida para que luego te rompas la cabeza y de esa forma puedas aprender. Y lo interesante de la programación, en realidad, es que pueda llegar a ser algo transversal. Es decir, no en Madrid no se mete una asignatura, o por ejemplo en Reino Unido, para que de esa forma tires a la filosofía por la borda. No se trata de eso, se trata de que a través de la programación tú aprendes lógica, aprendes matemáticas que te sirven pues para muchas asignaturas, pero también te das cuenta la importancia de las artes, ¿no? Te diría, por ejemplo, que Steve Jobs se consideraba que era una persona que estaba a medio camino entre las artes y las ciencias, y seguramente fue uno de los secretos de su éxito.
Esa plasticidad, ¿no? Estamos hablando de la web Pixie, con dos estilos de cursos. Podéis entrar y echarle un vistazo. Pixie Home y Pixie School. Me imagino que la segunda es una aplicación o una variante para los profesores, Luis.
Sí, bueno, primero, los profesores necesitan formarse, porque claro, cuando llega una asignatura que es tan nueva, pues a muchos profesores les resulta pues complicado, ¿no? Y ya tienen tanto jaleo como ahora ponerse a aprender a programar. En realidad, lo interesante es que a través de Pixie pueden hacer retos en los cuales van practicando continuamente con un motor de programación y de forma muy visual, ¿vale? Y a medida que van aprendiendo ellos, lo van utilizando en clase, ¿vale? También el cambio, hay que entender que hay un cambio de metodológico muy importante en la escuela, en el cual el profesor no lo tiene que saber todo.
Te está mirando con ansia Elsa Tadea, que es absolutamente aficionada a lo que estás diciendo y a la que veo en breve como en la web Pixie aprendiendo a programar.
Sí, de momento ya lo hemos puesto en las redes sociales para animar a la gente a que aprenda a programar. Yo no tengo ni idea y me encantaría.
No, te veo ya que en breve
pero
lo vas a...
Os animo porque de verdad que es muy interesante el poder hacer algo, una palabra que suena un poco compleja, que se llama algoritmo, es hacer una serie de sentencias que me ayuden a resolver un problema. ¿Vale? No sé, hay algoritmos que no son muy complicados, pero pensad, por ejemplo, el algoritmo que utiliza Google Maps.
Google Maps lo que coge es dos puntos y tira un montón de líneas y al final, según la puntuación que le da cada línea, consigue que te dé el camino más corto, ¿no? El camino más rápido. Todo eso, cuando aprendes verdaderamente a hacer pequeños algoritmos que son muy sencillos, que es por ejemplo el algoritmo de la multiplicación o algoritmos matemáticos, a medida que vas aprendiendo deja de ser una cosa tan complicada.
Bueno, lo que está claro es que esto es todo un camino, porque como intentes que yo lo comprenda en breve espacio de tiempo, podemos permanecer 5 años. La verdad es que no podemos sino recomendarla. ¿Todo el mundo puede acceder y echar un vistazo a la web Pixie?
Sí, si entráis en pixie.es, pixie.es, podéis empezar a hacer retos. Y vais a ver cómo no es tan complicado.
Debe ser bueno porque han recibido un premio de los creadores de Facebook y Microsoft, una iniciativa apoyada por Google que se llama Hour of Code, un premio absolutamente definitivo. Vamos a echar un vistazo a lo que nos dicen los oyentes, que por cierto se han quedado enganchados en el tema de los murciélagos y de la repoblación de murciélagos para eliminar insectos. Esther nos ha mandado un audio al WhatsApp.
Al 666-55-4000.
En mi casa tuvimos un murciélago porque cayó en la terraza. Lo metimos en una caja para que tuviera una casita, pero después se fue. Le poníamos pan ya que no sabíamos qué darle y los mosquitos que había en la terraza. La verdad es que fue algo raro.
Hombre, yo tampoco sabría qué hacer con un murciélago, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Un poco de sangre, dices, no sé, yo no sé.
Un poco de sangre, dice Luis.
Que te pega un mordisco, claro.
No, toman insectos, pero nos han explicado que acuden con cierta... O sea, que se hacen esperar, que son renuentes a crear una nueva casa, son muy conservadores. Hay que esperarles con un hotel, como han hecho en Catarroja, en este pueblo, un hotelito especialmente creado para ellos, que a veces tardan en ocupar 5 años, pero que después repueblan a toda velocidad.
Yo lo que he aprendido es que si me cae un murciélago en la terraza, yo voy a llamar a la casa de bichos a los que hemos entrevistado antes para que me digan qué tengo que hacer. Hombre, mucho más fácil, digo yo.
Bueno,
pues también se está moviendo mucho en las redes sociales el tema de las patronas de Veracruz que has estado contando antes. Y mira, nos dice Josefa Martínez, son personas que dan su vida por gente a la que no conocen, que vaya labor.
Ana María dice, he visto varios reportajes y me parece terrible que tantos inmigrantes tengan que viajar en condiciones tan peligrosas. Esto habría que solucionarlo.
Sí, Dani Jiménez también dice que son una gran lección de humanidad y humildad. Tenemos que aprender de ellas.
Y Marta San Julián, qué duro ayudar a alguien a quien solo ves un segundo y del que no sabe si llegará vivo a su destino. Qué valor las patronas. Es la verdad una labor encomiable y sobre todo hablamos de todo esto gracias a ellos. Bueno, el Satadea, luego nos vemos. Luis Carrajosa, enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina.
Y ya sabéis, web Pixie.
Pixie.es.
Pixie.es, si queréis aprender a programar. Ya
y
hay 200.000 usuarios. Bueno, es para mayores de 8 años, o sea que tengo una esperanza.
Puedes.
Es el final del programa. Por primera vez no me he dado cuenta. Solamente
vamos.
Puedo decir adiós,
compañía.
España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.